En las últimas jornadas se ha hablado mucho de números a nivel estatal, a nivel regional y también en la capital extremeña, por supuesto, las inversiones que van a venir para Mérida tanto de los presupuestos estatales como de los presupuestos regionales. Vamos a empezar por el inicio, aunque lo último ha sido los de la Junta de Extremadura, pero queremos conocer la valoración de primera mano del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya lo has dicho en más de una ocasión, ¿estás contento, estás satisfecho con los presupuestos que vienen por parte del Estado hacia Mérida?
Bueno, la verdad es que la proyección en los próximos años es de en torno a 24 millones de euros, pero también estoy contento porque acabamos con algo que se lleva reivindicando hace muchos años, como es la obra del Museo Nacional de Arte Romano, de su ampliación, que llevaba varios años en presupuesto, o la climatización que se licitará y empezará la ejecución en el 2021, ya con dos partidas muy importantes de 1.115.000 euros, 150.000 euros en la climatización y otro 1.000.000, casi 600.000 en el inicio de la obra. Estas son obras además que tardan dos o tres años en hacerse. La verdad es que al oyente hay que explicarle que cualquier licitación que supera los 400.000 euros de inversión necesita una publicación y una concurrencia competitiva de casi cuatro meses. Es decir, cualquier obra no es porque aparezcan presupuestos de ejecución inmediata, sino que entre que se licita y se empieza la ejecución de la obra pueden pasar fácilmente nueve meses. De ahí que no hagamos mucha pedagogía a los políticos al explicar esto, para que los vecinos y vecinas tengan que tener la suficiente paciencia cuando se anuncia una obra de inversión de este estilo. En el mismo sentido está la Nacional 630, que están dos partidas presupuestarias, una de conservación de mejora de las vías y carreteras en Extremadura y otra de nuevos accesos urbanos sostenibles.
Lo que se queda sin inversión por parte del Estado, sin presupuesto, es el Museo Visigodo.
Claro, ahí hay que hacer un poco de pedagogía y explicar, y yo quiero hacerlo también a los oyentes de la COPE. El Museo Nacional de Arte de Visigodo lleva 15 años con una partida de 50.000 euros en su presupuesto, que no da ni siquiera para la redacción del proyecto. Por tanto, en este caso, lo que he hecho yo como alcalde ha sido preguntarle al Gobierno de España si había previsión de creación real del Museo Nacional de Arte Visigodo en próxima fecha. Y la respuesta fue: no hay partida presupuestaria para la creación de un edificio de nueva planta de un Museo Nacional de Arte Visigodo. Estamos hablando que un museo nacional de esas características tiene un coste de en torno a 50 millones de euros, un edificio de nueva planta íntegro. No se va a hacer en Mérida, pero en ningún sitio de España se va a hacer. Hay que recordar que solo hay 16 museos en este país que dependen de la Secretaría de Estado de Cultura, solo 16 museos nacionales, y su mayoría están en Madrid, exceptuando dos que están en Toledo y este que está en Mérida, Museo Nacional de Arte Romano. Por tanto, no podemos engañar a la gente. Alguien podía pensar que por qué elegimos esto en vez de lo otro, pues porque es más prioritario terminar las obras que tenemos en marcha. Sí, para mí, como alcalde de Mérida, es mucho más importante el desdoblamiento de la 630, finalizar la obra del Museo Nacional del Arte Romano, finalizar la obra del Convento de la Freila, que está en el centro, en el corazón de la ciudad.
Vamos a pasar de los presupuestos generales del Estado a los presupuestos de la Junta. Ya conocíamos, además, hace unos días, antes de conocer con detalle estos números, que la partida para Mérida aumenta en un 52%.
Con esto también me gustaría explicar que aumenta un 52% porque hay inversiones muy importantes que son de la propia Junta de Extremadura. Es decir, los presupuestos no podemos leerlos, y a veces somos injustos los políticos de los distintos partidos leyendo los presupuestos como que son de una propia ciudad. Es decir, la planta de residuos sólidos urbanos que va a tener, se va a llevar gran parte de esta inversión del aumento del presupuesto de la Junta de Extremadura, no es solo para Mérida, es para Mérida, para toda la comarca y para parte de la provincia, ¿no? Hay que verlo con esa perspectiva global, y es muy buena noticia tanto para Mérida, las inversiones del Gobierno de España, como la Junta de Extremadura, pero no es para volverse loco. Es lo que nos toca, porque estamos por situación geográfica, nos toca también esas grandes inversiones como la de la planta de residuos sólidos urbanos.
Con las con los presupuestos generales del Estado, con las inversiones para Mérida, ¿estaba satisfecho, Antonio, con las de la Junta?
Sí, claro, no, teniendo en cuenta cuáles. Hay dos inversiones, tanto del Estado como de la Junta, que no van a venir reflejadas en los presupuestos, que son los fondos de reindustrialización, que los va a decir el Gobierno de España, que van a posibilitar, y ahora hablaremos de eso si quiere, que la azucarera sea una realidad con esos fondos de reindustrialización. Estamos hablando de millones de euros, de centenares de millones de euros que van a venir para fondos de reindustrialización en Extremadura, y de los cuales parte de eso va a Mérida. Eso no lo contabilizamos tampoco en el presupuesto.
En esa partida
la que ponga Mérida, presupuesto general del Estado.
Una partida general.
Exactamente. Pues con Extremadura lo mismo, ¿no? Muchas de las partidas comentan, por ejemplo, una de ellas son los mínimos vitales, que para nosotros es fundamental, o el apoyo a la cultura, a la ciudad y al turismo, que también es muy importante para nosotros. Suben la inversión en infraestructuras educativas, en los colegios, que es básico. Los vecinos tienen que saber, y los oyentes de COPE, que el ayuntamiento es responsable del mantenimiento y de la limpieza y de la conservación de obras menores, pero las grandes obras de infraestructuras, desde una cubierta a cualquier otra obra, ampliación de aulas, gimnasio, etcétera, todo es responsabilidad de la Junta de Extremadura. Y hay muchísimo dinero también en inversión en centros educativos que forman parte de este 52% del que hablamos de crecimiento.
Pues ya lo has sacado tú, nos vamos a ir al sector del fomento. En noviembre de 2020 el alcalde de Mérida daba por perdida la azucarera. Hoy nos preguntamos si eso fue un pulso, que ahora con esas inversiones, con esos fondos europeos, parece que se le ve la luz al final del túnel.
A ver, yo exactamente no di por perdida la azucarera. Yo lo que le dije a la empresa es que no ponía a tener una declaración de utilidad pública sine die para siempre. Y por eso retiremos esa declaración. Fue una manera de decirle a la empresa: oye, usted, nosotros queremos que venga, pero no a cualquier precio. Y por tanto, usted tiene que respetar la autonomía de este gobierno municipal y de este ayuntamiento, porque está usted reservando un suelo que podría impedir que vinieran otras inversiones. Digamos que no fue una renuncia, fue un toque de atención a la azucarera para decirle: si no va a venir, dígalo ya, porque ese suelo industrial lo podrá ocupar otra empresa. Como otras que han venido, y una que espero que se anuncie antes de final de año, que es una gran inversión que no está asociada a la azucarera, que estará en el entorno, que va a ser energética y que es de un grupo italiano que va a ser verdaderamente importante para Extremadura y para Mérida, con una gran generación de empleo, y que yo espero que se concrete antes de final de año y nos anuncie, porque no va a ser la única inversión que se haga aquí, sino que se va a hacer en el conjunto también del país varias inversiones por parte de esta empresa energética. Esas son algunas de ellas. Acabamos de salir de la pandemia, acabamos de volver otra vez al tráfico internacional, marítimo, de mercancías, etcétera, uh-huh. Poco a poco, otra es una gran plataforma logística de transporte de productos, que estamos esperando a que decida a terminar inversiones que está haciendo en otra ciudad de España para hacer otra aquí. Y luego, mire, se han ido marcas y están viniendo otras. Ahora, en lo que se refiere al comercio minorista, va a venir una de las tiendas más grandes de Extremadura, de Primor. Uh-huh. O está en marcha, como lo han anunciado ustedes, en primicia, por cierto, en las dos ocasiones, con Primor y con Aleop, otra tienda que se va a montar de marca Saturnalia. Van a generarse nuevos negocios, y en esta calle Félix Valverde Lillo, que hoy parece una calle de Beirut y por la que hay que pedir disculpas a todos los vecinos y vecinas y a todos los comerciantes que están padeciendo estas obras, también les digo que les vamos a apoyar a que todo el tiempo perdido lo van a recuperar económicamente, porque esta calle va a pasar a ser una calle comercial tan importante o más como la calle Santulalia.
Otro de los proyectos de la legislatura, la ciudad de los niños, de Hernán Cortés.
Pues mira, tengo una buena noticia, estamos ya en la redacción del proyecto del menor, en la que vamos a coger todas las ideas de ese concurso y ideas que hicimos, ¿sí?, para que nos podamos hacer una licitación básica del proyecto. Estamos tardando algo más porque queremos que, a pesar de que tenemos ya fondos que pertenecen al EDUSI, a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, y fondos propios municipales de remanente, estamos tardando un poquito más porque queremos que esa ciudad de la infancia, de las niñas y de los niños, sea una ciudad sostenible energéticamente y medioambientalmente, que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible, y por ello, además, metiéndole también un motivo de crecimiento económico, hay alguna iniciativa privada que podríamos incorporar a esa ciudad a los niños para que le diera también un atractivo turístico, porque hay que pensar que cualquier actuación que se haga a día de hoy con fondos europeos, fondos propios, tiene que tener siempre en mente un retorno económico para la ciudad. Es decir, no se trata de hacer un parque al uso, uh-huh, como se hacen en el resto de barriadas de Mérida. Queremos que sea un parque que sea una oportunidad de negocio, porque haya gente que quiera venir a visitar esta ciudad de la infancia en Extremadura, que es lo mismo que hemos hecho con la luz de Navidad y con otros proyectos. Que sea tan importante la inversión que genere en sí misma capacidad de retorno económico.
Uh-huh. El María Luisa, ¿va a tener presupuesto de la Junta de Extremadura?
Bueno, yo le he pedido en el Estatuto de Capitalidad, en lo que hemos quedado en el Estatuto de Capitalidad, que además costó en acta, es que si no había una partida presupuestaria para equipamientos en el presupuesto regional del 2022, que estarán presentando hoy o mañana, presentaron ayer, perdón, el presupuesto, uh-huh, autonómico, si hay partidas suficientes para la aportación de lo que nosotros queremos que sea la gestión del órgano rector del propio del propio María Luisa. Es decir, o bien le dimos dos, digamos, opciones a la Junta de Extremadura, que tenían que participar económicamente en parte de la ejecución de la obra, o bien en lo que va a ser el Consejo Rector o el órgano que estimemos de funcionamiento, ¿no?, que gestione el propio María Luisa, para que, igual que hay otros consorcios en el López de Ayala o en el Gran Teatro de Cáceres, pues haya alguno similar con el Gran Teatro María Luisa, que, por cierto, el Teatro María Luisa va a ser el más moderno y el mejor teatro que va a tener Extremadura cuando terminen de ver la obra. Espero poder llevarles a los medios de comunicación a una visita privada antes de final de año, para que lo vean, ¿no? Para que vean cómo va a quedar y lo que va a suponer, no solo tecnológicamente, sino en cuanto a dotaciones e infraestructuras de mobiliario y de equipamiento.
¿En qué momento está la obra?
La obra está muy avanzada. De hecho, la propia empresa quiere cumplir con todos los plazos para que antes de final de año esté terminada. Es cierto que nosotros hemos licitado el acceso trasero de la Torre Albarrana.
Sí.
Compramos la propia Torre Albarrana a los propietarios. Hemos licitado el acceso para hacer la obra y esperemos que eso no se dilate mucho en el tiempo. A la pregunta que de si vamos a llegar, por ejemplo, a carnavales, bueno, pues va a depender muy mucho de cómo esté la ejecución de la obra. Yo lo que sí haré será, en cualquier caso, o lo hará la delegada de festejo, es preguntarle a las agrupaciones, ¿no? Porque ellos necesitan que saber con un tiempo dónde van a hacer su espectáculo, su representación. Al final es una representación musical. Y esa decisión la vamos a tomar antes del 15 de enero, que ya se lo anuncio aquí, que el 15 de enero, que será el, creo que es 15, sábado 15 de enero, que será cuando sea el sorteo del concurso. Es decir, al sorteo tienen que llegar las agrupaciones sabiendo dónde van a hacer su representación de espectáculo. Uh-huh. Y en esa fecha, antes de esa fecha, tendré la respuesta a cuándo se abre el María Luisa.
María Luisa, Félix Valverde Lillo y Calatrava, a su paso. ¿En qué momento está el mercado de Calatrava?
Dije en el mes de julio que iba a ser un espacio dotacional público, y tiene que ser un espacio dotacional público, sencillamente porque la iniciativa privada no ha creído rentable la inversión que es necesaria para poner en marcha el Calatrava. Lo hemos licitado en dos ocasiones. Ha venido una de las empresas más competitivas de España, que luego entró en concurso acreedor, la Riesmi. En este segundo intento de licitación y negociación con otras empresas del sector de mercados de estos gourmet, bueno, pues por lo que sea también están empezando a caer en España. Ojo, no es algo que solo parezca que es de aquí. Es decir, otras inversiones de mercados gourmet de este estilo no están llegando a tener el éxito económico que ellos esperaban, y por tanto al final la inversión tiene que ser pública, porque yo no lo voy a mantener más tiempo cerrado. Y va a haber una inversión pública para un espacio dotacional, y espero poder anunciarlo en el mes de noviembre.
Uh-huh. Ya que estamos en la calle Félix Valverde Lillo, algunas quejas sí que han llegado por parte de los vecinos, no solo de los comerciantes, que ven como el ayuntamiento, bueno, pues les apoya con esa campaña que está haciendo de promoción el ayuntamiento, pero los vecinos sí que, bueno, pues muestran su reivindicación porque pagan sus cocheras, sus estacionamientos, y en este momento no lo tienen, y además están privados de pasar por la calle.
Sí, se lo dije en el pleno. Bueno, quiero en primer lugar aprovechar los micrófonos de COPE para pedir disculpas por esos inconvenientes que puedan tener todos los vecinos y vecinas, comerciantes o, por ejemplo, como la emisora, la cadena COPE, que está situada en esta calle Felipe Álvarez de Lillo. Nosotros es cierto que explicamos en el último pleno municipal que cuando hay una obra de interés público se suele causar este tipo de perjuicio en vivienda normalmente o en negocios, ¿no? Y es verdad que esta va a durar un poco de más tiempo, porque por las condiciones de la calle no puede haber excesivo tránsito de vehículos. Es decir, alguien me pregunta por qué no hay más máquinas y más obreros trabajando, pues porque es imposible por seguridad laboral que haya más personas y más máquinas trabajando, y por eso la obra tiene un periodo de ejecución de 8 meses. Nosotros ya le hemos dicho a los representantes de comunidades y cocheras, por ejemplo, que nos planteen una reclamación por escrito para poder llegar a un acuerdo con ellos, para poder ayudarles, ¿no?, a ese sostenimiento del gasto, o para poder colaborar de alguna manera. Pero sí quiero recordar que es esta ayuda que queremos ofrecerles es excepcional por la duración de la obra, porque les pongo otro ejemplo: cuando pasan las procesiones de Semana Santa tienen que levantar los hosteleros sus veladores, que también pagan sus veladores, pero evidentemente tienen que levantarlo para que pasen las procesiones, y esto
sí que al final es un bien público,
¿no? Es un bien público, porque el paso de la procesión te impide durante un día que tú puedas ejercer tu negocio. Uh-huh. Pero sin embargo, si no viene una Semana Santa de interés turístico regional internacional, no vendrían tantísimos turistas y tantísimos visitantes, que generarían también economía. Por tanto, si estamos viéndolo, ya lo dije en el último pleno, y le hemos pedido a algún representante o a algunos de ellos de las cocheras poder llegar a un acuerdo con ellos para si no la totalidad, resarcirles en parte con los prejuicios que, repito, se están causando por lo larga que es la duración de la obra. Si la obra hubiera durado una semana o 15 días, seguramente no estaríamos hablando de esto.
Vamos a cambiar de materia, Antonio. Vamos a irnos a la parte más lúdica y cultural. Llevamos un octubre, con un índice, con unas estadísticas de visitas a la ciudad de Mérida que son muy buenas. Hemos tenido Mérida Lúdica, hemos tenido este fin de semana también varios actos como el Acero Rock, el concurso de arroces de la cofradía infantil. Tenemos el Moon a la vuelta de la esquina y vamos a enlazarlo casi con la Navidad. Es la apuesta de la cultura segura que desde el inicio tuyo, incluso sin parar durante la pandemia casi, habéis mantenido.
Hay una cosa que se me ha olvidado decir y que también lo anuncio hoy aquí en COPE, y es que ayer martes la Comisión Ejecutiva del Consorcio ya le ha dado el visto bueno a la rehabilitación del Cine Teatro Mariel, de la Concepcionista. Estábamos pendientes se ha aprobado el proyecto definitivo de la Concepcionista en la Comisión del Consorcio ayer martes, y esto ya nos va a permitir pues que la licitación y la ejecución de la obra se pueda poner en marcha de manera inmediata.
Es decir, que se va a poner en marcha ya.
Bueno, la licitación se va a licitar ya. Es decir, estamos pendientes que el arquitecto nos entregue el proyecto. Necesitamos este paso previo y estamos hablando de que antes de final de año vamos a licitar ya la obra de las concepcionistas para que pueda iniciarse la obra en el 2022, que se va a ver.
Vamos a empezar a ver las máquinas haciendo la obra, ¿no?
Exactamente, que es como lo que me gusta a mí cuando me preguntan, digo, la licitación, una cosa, ¿cuándo? En el primer semestre del año vamos a ver máquinas en el 2022, en el primer semestre del 2022, en las concepcionistas. Y sí, una agenda cultural tremenda, tremendísima, tanto es así que yo me expliqué en un pleno en el que hablamos de una inversión presupuestaria para la iluminación navideña de más de 200.000 euros en un espectáculo que va a ser el mejor de Extremadura. Por tanto, a ver, todas las inversiones tienen siempre, desde parte del ayuntamiento y del gobierno, siempre, cualquier inversión que hacemos, y además de una cantidad importante de dinero, siempre hacemos pensando en que se va a multiplicar por 5. Yo estoy convencido de que la iluminación navideña de este año va a ser un factor de que venga muchísima gente de Extremadura y de otras poblaciones fuera de la región a ver la iluminación. No vamos a llegar al millón de euros de Vigo, pero para la población que tenemos va a estar en torno a los 250.000 euros, y para la población que tenemos va a ser un espectáculo en el que ya le adelanto que va a venir muchísima gente de Extremadura y de fuera de Extremadura a verla. Ahora tenemos el mundo esta semana, va a haber una programación muy importante en noviembre, y también la programación de la Mártir, que vamos a ir preparando, por cierto, ya actos en esta semana para ir preparando a la gente para el año jubilar del 2023. Es decir, queremos empezar ya el pistoletazo de salida para ir mentalizando a la gente que vamos a tener un año importantísimo, muy muy importante, que es ese año jubilar eulaliense, que va a suponer también un despegue definitivo de nuestra patrona y de la imagen de nuestra patrona en el exterior.
La mejor imagen o la mejor muestra de que cualquier inversión de este tipo que hace la administración local se hace para que revierta en la ciudad es porque en muchas ocasiones, Antonio, ha ido de la mano y respaldado muchas ruedas de prensa del sector hostelero y hotelero de esta ciudad.
Claro, ellos son conscientes, nosotros no hacemos nada. Es decir, puede parecer que todas las decisiones que tomo como alcalde o que toma el gobierno las hacemos porque tenemos una capacidad de visión de la ciudad por encima de lo normal, y no es cierto. Lo hacemos porque estamos en permanente contacto con la sociedad civil, y con nuestros empresarios y empresarias, que siempre están aportándonos ideas, propuestas, soluciones. Como me gusta a mí decir, está todo inventado. Lo único que hay que es ponernos de acuerdo para romper esa estacionalidad turística, para tener todo el año capacidad de seguir generando oportunidades de negocio. Repito, la cultura es economía, el turismo es economía, la empresa es economía, y todo lo que sea generar actividad económica en la ciudad nos va a reportar, sin duda alguna, crecimiento. Recuerdo este informe del Banco de España, que ya habla de que Mérida es la cuarta ciudad de España con mejor nivel de vida en relación a ingresos y coste de la vida. La cuarta, ojo, de todas las capitales de provincia y de todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Que seamos la cuarta con mejor relación entre salario y coste de la vida, yo creo que es pues para seguir trabajando en ello hasta llegar a los primeros.
Por último, ya por cerrar, Antonio, vamos a hablar de futuro. ¿Qué va a ser del futuro en política de Antonio Rodríguez Osuna?
Bueno, la verdad es que a mí me ha preocupado siempre poco mi futuro. Yo siempre he hecho las cosas porque creía, primero, que es lo que era más importante para mi ciudad, para mis vecinos, y luego es una opción libre que yo he defendido cada vez que tenido una oportunidad dentro de los congresos del partido. Yo voy a esperar a septiembre del año 2022, que es cuando se tomará la decisión sobre la renovación institucional en a nivel regional y a nivel local, y ahí tomaré una decisión más personal que política. Desde luego, yo estoy a disposición del partido y ahora hay congresos regionales y congresos provinciales y vamos a ver en qué posición queda la agrupación de Mérida y cómo queda, desde luego, pues la voluntad de construir en positivo de este alcalde y secretario general del PSOE de Mérida.
Antonio Rodríguez Osuna, gracias por estar en la cadena COPE con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.